En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. La negociación para la reducción de la jornada laboral en España ha sido el gran objetivo laboral durante este 2024. La intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social era impulsar una implementación gradual que incluía alcanzar las 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en el 2025. Sin embargo, tras 11 meses de diálogo infructuosos, podríamos calificar, y si conseguir el visto bueno de la CEO y CEPYME, el gobierno ha decidido avanzar por su cuenta. Al término de la reunión, de la última reunión tripartita, a finales de noviembre, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, informaba que buscaban el acuerdo solo con sindicatos, comisiones obreras y UGT, y que en dicho acuerdo iban a decaer algunas de las medidas que habían sido propuestas a la patronal para tratar de atraerla para el acuerdo, como algunas ayudas para las empresas. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha diseñado una hoja de ruta para la aprobación de la reducción de la jornada laboral. El primer paso, sacar a consulta pública el texto, y ahora se trabaja para cerrar un acuerdo con los sindicatos, que desde el Ministerio se asegura que es cuestión de días. Una vez cerrado el acuerdo, habrá que llevar el proyecto al Consejo de Ministros para comenzar un recorrido parlamentario que no se antoja nada fácil, habida cuenta de que el gobierno no cuenta todavía con los suficientes apoyos parlamentarios, como ustedes conocen. Pero es el gran proyecto del gobierno en laboral, es el gran proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y es un gobierno que va a poner en marcha este proyecto. Parece que al final, con el consenso, veremos a ver. En el último congreso de Adirrelat, que felicito, por cierto, por su organización y por todos los contenidos especialmente, estaban los sindicatos, estaba el gobierno, estaban los empresarios, y vamos a analizar en esta tertulia laboral con Adirrelat, única tertulia en la radio laboral de 50 minutos, el análisis de cómo va esta reducción de jornada y, como digo, si nos da tiempo, el resto de cosas, que son muchas y variopintas en el entorno laboral. Vamos a comenzar enseguida con nuestros invitados que nos están esperando ya: Carlos de la Torre, Patricia Ruiz desde la UGT, Carlos Gutiérrez desde Comisiones Obreras, Aria Gago desde Antolín y Álvaro Mena desde Globalvia. Enseguida les presento este tertulión que tenemos hoy aquí en la radio, en el Foro de Recursos Humanos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Carlos de la Torre es vicepresidente de Adirrelab y socio del área laboral de Gómez Acebo y Pombón. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos?
Buenos días, Fran, encantado de estar aquí.
Pégate al micro, que si no, no se oye. Bueno, en primer lugar, felicitaros por... saben ustedes que Adirrelab es la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales que tiene como misión promocionar y desarrollar la función directiva de Relaciones Laborales. Como llevo comprobando, porque voy y estoy allí unas horas con todos vosotros, pero como llevo comprobando especialmente los últimos 2-3 años, hay un tono de mucho interés entre los directores de relaciones laborales tomando posiciones, actuando en las organizaciones, y eso se nota en los congresos, que además están bien organizados. ¿Qué conclusiones podríais llevaros de son varias preguntas en relación a DIRRELAB? De este 2024, ¿qué balance, qué ideas tenéis para el 2025? Y si quieres, empezamos por el desarrollo de este congreso en la Fundación Telefónica, que dio mucho de sí, Carlos.
Pues la verdad es que muy satisfechos. Tuvimos más de 200 socios de directivos y directivas de relaciones laborales de las principales empresas del país, y además, obviamente, contábamos con ponentes top. Estaba el secretario de Estado de Trabajo, que además dio bastantes titulares. Ahora revisaremos un poco la hoja de ruta del gobierno en materia laboral, con 5 grandes retos que comentaba. Tuvimos, evidentemente, también a los sindicatos, a Comisiones Obreras, a Unai Sordo estuvo con nosotros, Lola Navarro, recientemente reelegida también vicesecretaria general de UGT. Y tuvimos, por ejemplo, también a Rosa Santos de COE y a muchos ponentes, desde luego, muy interesantes, incluyendo, por ejemplo, un gran broche final, que fue la ponencia del magistrado del Supremo, Antonio Semperi, al que le queremos mucho, y que nos contó pues un poco cosas que están en las sentencias, y citó, por ejemplo, 1.130 sentencias laborales de las que dijo que 150 tenían un gran impacto en la vida de las empresas y de los trabajadores, y la verdad es que citó algunas conclusiones de lo que está escrito en las sentencias y de lo que está por venir, porque parece que vienen nuevas sentencias relevantes, sobre todo en el tema de la audiencia previa. Yo diría que, en titulares, reforma permanente de las relaciones laborales en España. Yo creo que dinamismo, no sé si calificarlo casi de extremo, en materia legislativa. Me parece que este gobierno quiere aprovechar el viento de cola, tanto económico como jurídico, con objeto de hacer cambios relevantes en 2025. ¿Qué está viniendo? Uno, reducción de jornada por ley, por lo tanto el cómo ya nos hemos saltado el tema de los convenios colectivos. Veremos si podemos, si al final hay algún tipo de elemento de transitoriedad o de perspectiva sectorial que permita a las empresas también acompasar los impactos en costes y en competitividad, que me temo que habrá. Luego está viniendo también todo el tema de la reforma legal del despido, tema también crítico, y que, bueno, pues está viniendo las indemnizaciones nuevas disuasorias y reparadoras. La reforma del SMI, que no sé si luego nos lo contarán los sindicatos, Patricia y Carlos, parece ser que al margen de la subida, que puede volver al 5%, pues se está pactando una nueva regulación estructural. No sé, la verdad es que anunció pocos datos, pero sí que dijo que iban a tocar la normativa reguladora estructural del salario mínimo. Y está llegando también el estatuto del becario. Ya hay un periodo de audiencia pública a nivel de legislativo, y me temo que algunas cosas más también, ¿no? Por lo tanto, mucho movimiento, mucho dinamismo y nuevas decisiones que van a tener que tomar en las empresas para, sobre todo, adaptarse a la nueva normativa.
Bueno, pues magnífico resumen, Carlos, que nos deja encima de la mesa, no para hacer un programa de radio, sino para hacer 8 solo de relaciones laborales, lo cual habrá que plantearse en el futuro, porque está dando mucho de sí este contenido. Por cierto, antes de cerrar el irnos a todos los temas, ¿qué planes de futuro tiene Adirrelat, a tenor de que va a ser un año de muchísima actualidad? Me imagino que de concentración de encuentros, eventos, y seguir con las relaciones con hombres y mujeres del mundo de las relaciones laborales.
Pues estamos ya diseñando las jornadas y eventos del año 2025. Por citar alguna primera, pues volveremos al tema del absentismo y a la modificación de las situaciones de extinción automática de contratos en temas de incapacidad, cuando hay situaciones de invalidez permanente absoluta y gran invalidez, que eso, bueno, pues deja, es un problema que tienen las compañías, y me da la impresión de que también va a haber algún cambio legislativo en materia de mayor control del absentismo por parte de las mutuas, según el acuerdo que se pactó con del gobierno con la patronal y los sindicatos el 31 de julio. Y seguiremos, por ejemplo, el hilo de mujeres de Adirrelab, que es un proyecto muy interesante para dinamizar, incorporar la perspectiva de género cada vez más, y que cada vez más mujeres estén en la función directiva de relaciones laborales, con algunas estrategias de coaching nuevas. Y bueno, me temo que vamos a estar un poco también siguiendo los debates parlamentarios y sociales, ¿no? En las mesas, con lo cual, pues todos los temas vinculados a reducción de jornada, la bomba de relojería, me temo que puede ser el nuevo registro digital horario, ¿no? Porque claro, no es lo mismo las situaciones de riesgos de una sanción por empresa que una sanción por trabajador. Entonces, bueno, pues la verdad es que va a suponer, yo creo, un antes y un después, y puede ser también un elemento central en la reforma legal en el 2025, como lo fue en su momento en la reforma de la contratación temporal hace tiempo, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a haber bastante movimiento en cuanto a normas y en cuanto a jornadas.
Carlos, las empresas que participan en la Direlab, y bueno, una cosa que quiero destacar también es felicitar a todos los premiados, porque fue emocionante también el momento, ¿no?
Muy emocionante. La verdad es que los premios tienen ya una trayectoria muy consolidada. Lo hablábamos con la presidenta del jurado, María Emilia Casas, que está también presidenta del Consejo Académico de la Direlab. Y estamos muy satisfechos, sobre todo porque cada vez más hay candidatos de mayor peso y porque tienen una gran reputación en lo que es el mundo empresarial y de las relaciones laborales en España, ¿no? Tuvimos el premio a trayectoria a Miguel Cuenca por una trayectoria muy muy prolongada, tanto en el sector público como en el sector privado, en materia de relaciones laborales. El joven talento que está con nosotros hoy y que la saludamos desde remoto en Burgos para Área Gago, que lleva las relaciones laborales en Antolín con mucha perspectiva internacional. Y luego también hubo dos premios más vinculados a Santa Lucía por algo, un hito que yo creo que es muy muy relevante, ¿eh? que es la primera compañía que se ha certificado en la norma UNE 19604 y tiene ya un sistema de gestión acreditado según los requisitos de la norma por parte de AENOR. Yo creo que eso va a ser un elemento muy muy central para que pueda ser un escudo ante litigios e inspecciones laborales y como un elemento preventivo y de buena organización ante el cumplimiento de las normas.
Pues tú lo has dicho, Área Gago, Global Director International Labor Lab Mobility en Antolín. Creo que está en directo, creo no, está en directo con nosotros y se va a quedar en la tertulia todo el tiempo que pueda. Área, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis todos?
Bueno, ¿cómo resultó ese premio? Sobre todo los premios son muy interesantes, pero cuando coges ese premio, te vuelves a Antolín, lo entregas, te felicitan internamente y tal, yo creo que esa es la gran satisfacción, ¿no?
Por supuesto, no, recibir el halago de todos mis compañeros y a nivel internacional también, pues es un orgullo, sin duda.
Lo que es un orgullo también es que no sé si a través de toda esta fuerza que vais teniendo los directores de recursos humanos y de sobre todo de relaciones laborales, quería decir, bueno, que os distinga, no sé si muchos pocos premios, pero que os distingan por estas labores, yo creo que es un,
pues sí,
de presente a futuro, es un mensaje muy interesante, porque no quiero decir que hace años nadie se acordaba de vosotros, pero bueno, no sé si me quedo corto,
No, pero sí, tienes toda la razón. Además es que siempre fuimos, a veces, por desgracia, somos un poco la cara fea, ¿no?, dentro de toda la parte de relaciones laborales, porque bueno, aunque todo el concepto es muy bonito en sí, bueno, pues tiene una parte también un poquito más fea y la gente no siempre la recibe como de una manera positiva, obviamente. Pero claro, hay un trabajo de mucho análisis de jurisprudencia y de legislación detrás de muchas tomas de decisiones que hombre, pues se agradece que se premie, la verdad.
Ahora enseguida te voy a incorporar a la tertulia con más invitados, pero antes de pasar a esa tertulia, bueno, no sé si coincides con Carlos en todo lo que ha planteado, no solo como grandes temas para el 2025, pero desde la posición, desde Antolín como responsable global, ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que más te ocupa en relaciones laborales en estos momentos, Aria? Que se pueda contar.
Sí, no, yo creo que en general todos los cambios van a tener su impacto, ¿no? Hay muchos que creo que son necesarios y otros que hay que ver con cautela para que nuestra situación como país, ¿vale? Y ya no solo España, sino dentro de la Unión Europea, todos los cambios que estamos viviendo, que no nos hagan perder esa competitividad como empresas, ¿vale? Uh-huh. Tanto a las grandes como a las pequeñas, porque al final todo a todos nos afecta, ¿eh? A unas obviamente con mayor medida que a otras en el impacto económico y en el día a día, pero creo que el legislador debería tener mucha cautela para evitar que Europa se considere, y España, un sitio en el que no invertir, ¿sabes?, de empresas de fuera, uh-huh, para desarrollar nuestra industria, que al final es lo que necesitamos todos.
Desde la visión del director de Relaciones Laborales, ¿te sientes, cuéntamelo, te sientes un poco que vais a, y lo llevo diciendo todo el año, que vais trabajando a golpe de decretazo, Aria?
Bueno, pero total, o sea, es que esto Ya no lo quiero comparar con la pandemia, ¿sabes? Pero es que cada día te levantas o escuchando la radio o leyendo los periódicos diciendo, bueno, a ver cuál es la novedad de hoy, ¿sabes? Y a ver qué es lo que, a qué es lo que nos obligan hoy. Entonces, sí, no está siendo la manera, como diría yo, más organizada u ordenada de hacer las cosas, sin duda.
Vamos a hablar ahora mismo y vas a poder dar tu opinión. Pero sobre la reducción de jornada, por ejemplo, ¿qué opina la responsable de Relaciones Laborales de Antolín?
Pues mira, la reducción de jornada, nosotros, que lo comentamos además en una jornada que tuvimos también en Adirelab a principio de verano, yo creo que fue, lo que comenté fue mi preocupación, ¿vale? O sea, nosotros tenemos convenios colectivos por debajo de lo que sería la media de horas anuales de España, ¿vale? No nos afectaría, quiero decir, un impacto tremendo, pero sí que vamos a tener que hacer cambios que al final nos llevará, bueno, pues obviamente a sentarnos con todos nuestros comités de empresa y a rehacer esos días, ¿no?, que puedan estar por encima, que creo que, no sé si todas las empresas, pero las empresas que estemos cerca, ¿no?, de las horas en las que se quedará final la jornada anual, pues nos llevará a un reajuste en temas de vacaciones, casi seguro, ¿eh? Claro, ya no te digo las empresas que estén muy por encima, porque ahí pues obviamente no van a poder dar 2 meses de vacaciones, ¿no? Pero las que podamos dar pues 3 días más, 4 días más, y con eso quedemos ajustadas, creo que será la tendencia que vayamos a seguir.
¿Y va a afectar a la productividad?
Claro que sí, claro que sí. Nosotros, tú piensas que la mayoría de lo que trabajamos en nuestro sector de automoción es just in time, o sea, que quiere decir que nosotros producimos a medida que nuestro cliente nos lo va demandando, ¿vale? O sea, no podemos tener retrasos, porque si no se para la fabricación en las fábricas de nuestros clientes. Por lo que sí, o sea, vamos a tener que, ellos también tendrán que rehacer horarios, pero claro, como he dicho, nosotros, en nuestro caso, somos una empresa global, y no todo lo que fabricamos está en España, o no todo lo que hacemos lo mandamos y se queda aquí en España. Entonces, nuestros tiempos pueden afectar en las producciones de otros países. Claro que sí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y tendremos que sentarnos a reorganizarlo todo.
Pues la responsable de Antolín, con nosotros hoy en directo, Aria Gago, premio Joven Talento también desde Adirelab en esta edición. Nos vamos a la tertulia con todos nuestros invitados.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Pues vamos a actualizar, queridos amigos, a aquellas personas que sintonizan la radio, Capital Radio, en esta tertulia laboral del Foro de Recursos Humanos, o aquellos otros también que saben que estáis aquí, porque lo hemos anunciado, cómo funcionan las redes ya con estas previsiones, y escuchan los podcast en cualquier momento del día. Carlos de la Torre está con nosotros, Aria Gago desde Antolín. Saludo a Patricia Ruiz, secretaria confederal de la UGT. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Pues muchas gracias, bienvenida. Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Álvaro Mena, director corporativo de Relaciones Laborales en Globalvia. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Todo bien, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues sí sé por dónde empezar. Iba a decir que no sabía por dónde empezar. Las prioridades, el año 2025 llega con muchos asuntos, como decimos, pendientes de la mesa o en la mesa de Yolanda Díaz, y la máxima prioridad que tiene marcada la vicepresidenta, sacar adelante la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, después de no haber, como digo, conseguido atraer, no sé si la palabra es atraer, pero bueno, la utilizo, a COE, a un acuerdo tripartito. Ahora se busca el visto bueno de los sindicatos, que incluye una reforma de registro horario, como mencionabais, y según aseguraba la semana pasada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, la fumata blanca se puede producir en los próximos días. Y como estamos, sabemos, hemos seguido la reforma laboral durante muchos años, y sabemos que finales de año pues nos pueden traer noticias, la primera cuestión que le pregunto a Carlos y a Patricia es, ¿cuándo auguran ustedes esa fumata blanca?
Bueno, pues para nosotros lo que deseamos es que sea cuanto antes mejor. Nosotros estamos desde las organizaciones sindicales instando al gobierno para que, después de todos estos 11 meses de reuniones fallidas con las organizaciones empresariales, con COE y con CEPYME, llevamos 11 meses trabajando de manera bipartita, tripartita, sin ningún éxito bajo nuestro punto de vista, porque había una actitud de bloqueo por parte de las organizaciones empresariales a cualquier avance en esta reforma legislativa de llegar a las 37 horas y media por cambio legal, ¿no? Entonces, esta situación de bloqueo y de negación a partir del verano, cuando se empezaron a poner encima de la mesa del diálogo social, pues una serie de ayudas o de beneficios para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que las patronales nos comunicaban que iban a tener problemas en la adaptación de esta reforma, pues había una negativa constante de las patronales. Por lo tanto, después de estos 11 meses fallidos en la negociación, nosotros le instamos al gobierno a que lo haga de forma inmediata, que lo haga rápidamente. Para las organizaciones sindicales estamos trabajando en estos últimos días con esperanza de que antes de que acabe el año haya un texto ya para presentar al Parlamento, un texto de acuerdo, pues que sea referente a lo que se puso encima de la mesa, un texto del gobierno de junio, ¿no? Donde efectivamente no estaban reflejadas esas ayudas a las empresas, porque entendemos que no nos corresponde a nosotros, a los sindicatos, pues establecer qué ayudas necesitan las empresas, sino que son las organizaciones empresariales. Dicho esto, desde la UGT, es cierto que tenemos pocas esperanzas en que la patronal se adhiera, pero sí que esperamos que en este trámite, tanto en el de la negociación como después en el parlamentario, tengan algo que decir y algo que aportar a esta reforma.
Carlos, como tenemos una pausa dentro de un minuto y medio, dime algo en un minuto y luego seguimos y continúo contigo a la vuelta de la pausa.
Bueno, nosotros esperamos que en los próximos días podamos alcanzar un acuerdo con el gobierno y la historia de las relaciones laborales en España dé un paso más, dé un paso que es la reducción de la jornada laboral a 30 legal a 37 horas y media después de 40 años en la que se ha mantenido en 40 horas. Por tanto, esperamos que ese avance se dé pronto.
Tu opinión, Álvaro, sobre esta reducción de jornada y luego seguimos.
Yo, por mi parte, totalmente de acuerdo, ¿no? La necesidad de diálogo social y acuerdo entre gobierno, patronal y organizaciones sindicales. Porque ya lo apuntaba Carlos antes, ¿no? Si se pierde la referencia a la norma convencional y no hay diálogo social, no sabremos si vamos a tener presentes las particularidades que tiene la diversidad empresarial, ¿no?
Pues la actualidad de la reforma laboral, la actualidad de la reducción de jornada, temas laborales. Puede haber acuerdo en los próximos días en la reducción de jornada. Si se quedan con nosotros hasta la una, lo van a conocer con más detalle.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En el mundo hay dos tipos de empresas. Las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo, tertulia laboral con Adirrelab, aquí en la radio, en Capital Radio. Y estamos con Carlos de la Torre, con Patricia Ruiz, con Carlos Gutiérrez, con Aria Gago, que está al otro lado del hilo telefónico, que en cuanto quiera se puede incorporar, como no la vemos, bueno, en cuanto quiera, que dejamos micrófono abierto, y con Álvaro Mena. Decíamos, Carlos, Álvaro, Carlos Gutiérrez y Patricia, que podría surgir esa fumata blanca. Pepe Álvarez no descarta seguir buscando el acuerdo con la patronal. Es posible un giro en la posición de los empresarios a estas alturas. ¿Espera alguien algún giro en esta materia? Es el primer asunto que lanzo a la tertulia. Ya no le pregunto a nadie, ¿eh? Ya lanzo cuestiones que podéis. ¿Hay algún giro que se pueda producir?
Bueno, pues nosotros desde la UGT esperamos que sí, que se produzca un giro por parte de las organizaciones empresariales y que realmente decidan introducir pues sus ideas, sus peticiones y reivindicaciones o sus necesidades en el posible acuerdo de reducción de la jornada. Nosotros llevamos, como decía antes, 11 meses intentándolo de forma bipartita, tripartita, con el gobierno también, y hasta ahora sin éxito, ¿no?, por parte de las organizaciones empresariales. Pero es cierto que nosotros ya necesitamos que un texto se lleve al Parlamento, ¿no?, y que los partidos políticos decidan realmente si quieren pues evolucionar hacia una jornada laboral reducida, que entendemos que sin duda va a mejorar los índices de productividad comparándonos con países europeos donde más productividad tienen y menos jornada tienen, dicho sea de paso, donde más salario tienen también, y que vayamos hacia un modelo de modernidad y de actualización de los procesos productivos, que también mejore la salud de las personas trabajadoras y que respete el registro horario, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que decidir en estos próximos meses si realmente quieren apoyar esta medida con un alto grado de aceptación social o quedarse en el ostracismo anterior, histórico, donde después de 41 años pues no se ha reducido nada la jornada. Aquellos que dicen que la negociación colectiva es el camino para reducir cualquier tipo de cuestión en la jornada laboral, se equivocan o lo utilizan como una trampa, ¿no? Porque la reducción de la jornada desde hace 41 años no se ha reducido prácticamente nada. La negociación colectiva, siempre las empresas y los sectores empresariales siempre se negaban a cualquier reducción. Los datos están ahí, una hora y media en 40 años reducida. Por lo tanto, la negociación colectiva es la vía para seguir reduciendo y adaptándose a las particularidades de las empresas y sectores, pero es necesario que se reduzca de forma general para aquellas empresas, sobre todo, donde no tienen una fortaleza sindical que pueda hacer este camino, ¿no?, y que todavía están por encima de las 1.820 horas al año de jornada. Nosotros, como decíamos, estamos haciendo la ronda con los partidos políticos, tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, estamos haciendo visitas conjuntas y a veces por separado, pero por todos los grupos políticos, para intentar transmitirles los beneficios de reducir esta jornada para la sociedad, para las empresas, para la economía, para todo su conjunto. Y bueno, pues a principio, públicamente, ningún partido político ha dicho que va a posicionarse en contra de esta medida. Pero bueno, es verdad que la patronal parece ser que tuvo algunos contactos pues con Junts y que le transmitió la tranquilidad de que iba a votar en contra de esta medida. Por lo tanto, creemos que puede esconder ese bloqueo, ese negacionismo, ¿no?, hacia las propuestas del gobierno de ayudas a las empresas, esta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de que no iba a salir en el Parlamento. Si esto cambiara en los próximos días, pues yo entiendo y confío y de verdad espero que la patronal se retrotraiga de sus posiciones de bloqueo y realmente participe del acuerdo y se reflejen las necesidades, sí, que dicen tener.
Porque, Carlos, la tramitación parlamentaria no va a ser ningún camino de rosas, como está argumentando también Patricia.
No, yo creo que ahora es el momento de llegar a un acuerdo con el gobierno por parte de los sindicatos para la reducción de la jornada legal a 37 horas y media y para fortalecer el registro horario. Yo creo que ese es el momento que finalizará cuando escenifiquemos y se produzca el acuerdo, que esperemos que sea lo más rápido posible, creemos que podría ser en los próximos días. Y luego se iniciará ese trámite parlamentario que veremos a ver qué sucede en él, ¿no? Porque es verdad que nosotros nos venimos reuniendo con los diferentes grupos, uh-huh, todavía no con al completo, pero sí que con los que nos hemos reunido hemos sentido y hemos constatado cierta sintonía. Nadie se nos ha dicho que está radicalmente en contra o literalmente en contra de la reducción de la jornada laboral, pero luego en el trámite parlamentario sabemos que estas cosas son complejas y veremos cómo se posicionan ante una medida que es importante, o sea que creo que es, como decía anteriormente, un hito, ¿no?, en la historia de nuestras relaciones laborales, ¿no? Después de 40 años, España va a proceder a una reducción de la jornada máxima legal laboral a 37 horas y media. Y esto es enormemente importante. Y aparte, pues con la mejora del registro horario, se pretende garantizar que se cumple la jornada laboral. Porque de nada nos sirve, obviamente, reducir la jornada laboral si luego, pues en determinados ámbitos, en determinadas empresas, pues esta legislación, esta normativa no se cumple. Por tanto, para concluir, momento del acuerdo con el gobierno y luego pasaremos a una nueva fase que tiene que ver con el trámite parlamentario y ahí veremos cómo se posicionan los diferentes grupos.
Desde Antolín, desde Globalvia, desde Gómez Acebo y Pombo, ¿alguna idea que queráis reforzar en estos momentos, Álvaro?
Bueno, yo, como mencionaba antes, las dos cuestiones que apuntaban tanto Carlos como Área, que aprovecho para darle la enhorabuena por el congreso y por el galardón, en particular a Área.
Gracias.
Efectivamente, son cuestiones que creo que preocupan a todas las empresas, que en el contexto actual de los niveles de asentismo existentes puedan producir un mayor encorsetamiento de las relaciones laborales. Es decir, si bien es cierto que hay multitud de convenios colectivos que actualmente prevén una jornada anual máxima por debajo de lo que significaría la reducción de jornada, sí va a tener impacto en otras cuestiones que vienen relacionadas, ¿no? Como las jornadas especiales, turnicidad, los ciclos productivos, al fin y al cabo, ¿no? Y ese punto en el que pueda existir una pérdida de competitividad global, pues claro, preocupa al sector empresarial, uh-huh, máxime con el contexto actual como mencionaba, ¿no? Y por otro lado, que puedan producir el efecto no deseado, que sea la externalización o una mayor temporalidad, ¿no?, de las relaciones laborales, que esperemos que no sea así, desde luego.
Aria.
Sí, yo un poco reforzar lo que había dicho antes y después de escuchar tanto a Carlos como a Patricia, o sea, yo sin duda creo que toda la normativa que sea vía negociación siempre va a ser mejor que mediante una imposición, ¿no? Eso por descontado. Lo que me sigue preocupando es que solo nos estemos centrando en, y lo voy a decir tanto a título personal, yo creo que como profesional. O sea, todos los cambios que estoy viendo a nivel legislativo, todas las propuestas que se pretenden hacer, están muy enfocadas a un sector que creo que estaba haciendo las cosas cuestionables o que habría que revisarlas mucho, que es un sector servicios. Pero es que claro, todo este, por mucho que el sector servicios aporte al PIB de este país, no todo es sector servicios. Y comparar a todas las empresas legislando de manera igualitaria a todas y de golpe, creo que no está bien. No está bien y no es la solución, porque no todas las empresas somos iguales, no todas van a tener la misma capacidad para poder afrontar esto económicamente, y creo que es un error. Creo que es un error si nos comparamos con el resto de países de, uh-huh, Europa, porque aunque queramos decir que en Francia tienen una reducción de jornada menor, o sea, que tienen una jornada menor, o en Alemania también, yo la realidad ya os digo que no es así, porque todas las fábricas trabajan por convenios colectivos propios y en casi todas se trabajan 40, uh-huh, horas a la semana. Entonces, bueno, las comparaciones son odiosas, pero hay que, de verdad, que ver lo que están haciendo todos los países en serio.
Sí, yo por mi lado, desde luego, creo que es el gran tema, que es un gran hito, y yo la verdad es que puedo empatizar con los sindicatos de que me parece que es algo muy legítimo que se luche por la reducción de jornada en este país. Sin embargo, sí que es cierto que creo que debe haber algún giro, y creo que hay una parte del partido. El partido ya se ha dejado de jugar en la mesa del diálogo social, ahora estamos en las negociaciones con los grupos parlamentarios, y ahí me da la impresión de que se debe de buscar algún elemento de búsqueda de mayor flexibilidad y menor rigidez, porque desde luego idealmente considerado, a todo el mundo le va a parecer bien trabajar menos. El problema es que aquí hay una serie de perspectivas sectoriales que hacen que la implantación de esta medida a golpe de imperativo legal puede causar o puede motivar disfunciones y trastornos organizativos y productivos. Entonces, yo creo que algún giro debe de haber, por ejemplo, en la distribución irregular. Podría crecer el margen de las compañías en distribución irregular. Por ejemplo, y es un tema muy polémico, a lo mejor también en el número de horas extras por cupo individual. Por ejemplo, también, por ejemplo, en el tema de volver a un sistema de ayudas para reducir los impactos y recomponer los costes, porque lo que es cierto es que, bueno, pues ahora mismo las empresas con ese cambio van a perder flexibilidad. El tema de las bolsas de horas, lo comentaba antes Aria y también Álvaro, que están muy pegados al terreno de las compañías en dos sectores muy distintos, industrial y concesiones, que esto va a tener impactos en costes, sí, e impactos, me temo, que en productividad y en competitividad con otras industrias de terceros países, con lo cual me da la impresión de que todavía hay espacio para algún tipo de giro que permita atemperar esos impactos.
Sí, una cuestión al respecto de esto. Nosotros nunca nos hemos cerrado a negociar ningún tipo de flexibilidad ni nada por el estilo. Lo que siempre hemos dicho que es, bueno, negociaremos en tanto que todos busquemos un mismo objetivo. Avancemos en un mismo horizonte. Aquí el problema estaba en que no todos compartíamos el horizonte, o es más, la COE, la patronal, no compartía el horizonte de la reducción de la jornada máxima legal a 37 horas y media. Por tanto, el espacio para negociar todas esas medidas de flexibilidad que comentaba Carlos anteriormente, pues no se ha podido dar. Entonces, bueno, nosotros alcanzaremos, ya digo, en este momento, yo creo lo que sea, buscaremos y intentaremos alcanzar un acuerdo que los próximos días se haga público en materia de reducción de jornada, y luego pasaremos al trámite parlamentario, que ahí las derivas son múltiples y diversas. Pero ya digo, no ha habido posibilidad de negociar ningún tipo de medida de flexibilidad porque la patronal no ha jugado su papel. Porque la patronal no compartía el horizonte que buscaba la mesa de negociación de la reducción de la jornada laboral. Por tanto, ha sido imposible. Nosotros no podemos hacer el rol de la patronal. Nosotros no podemos poner encima de la mesa medidas que la patronal considere interesantes para, pues, amortiguar el impacto y demás. Y luego, pues bueno, marco legal igualitario y para todos y homogéneo. El Estatuto de los Trabajadores y la legislación y la normativa es un marco legal que le afecta a la industria, le afecta a servicios y le afecta a la agricultura. Por tanto, ya existe ese marco legal igualitario y homogéneo. Lo único que vamos a hacer, que en vez de que ponga 40 horas, pues va a poner 37 horas y media, entre otras cosas, más allá de lo del registro, ¿no? Bueno, ¿esto se te contrapone o entra en conflicto con la negociación colectiva? En ningún caso. La negociación colectiva tiene su papel, tiene su espacio de adaptación posteriormente de todo este marco legal a las situaciones concretas y específicas que se producen tanto en empresas como en sectores. Pero insisto, marco legal homogéneo para todo el conjunto, para todo el tejido productivo en España existe, lo único que pues se va a mejorar, ya que va a ser una mejora que afectará a casi 13 millones de personas trabajadoras en diferente intensidad, y que creemos que en términos económicos y productivos incentiva a las buenas empresas, aquellas empresas que buscan buscan competir mejorando el valor añadido, mejorando la productividad, formando a los trabajadores, dando estabilidad, ¿no? Y claro, irá en detrimento de otras empresas que, por cierto, seguramente en 40 años con negociación colectiva no han reducido la jornada laboral y siguen en las 40 horas, ¿verdad? Bueno, pues a esas empresas les costará un poquito más. Pero ya digo, yo creo que es un acuerdo que mejore, que afecta de forma positiva a una mayoría social trabajadora muy importante, y que afecta de forma muy positiva y es un incentivo a mejorar la productividad de nuestro país.
Cierro lo del tema de reducción de jornada. Patricia, no sé si quieres algo que añadir, porque me da la impresión, no sé si para Nochebuena o para fin de año, que casi nos están anunciando un acuerdo. acuerdo, ¿eh? Por las palabras que estoy escuchando.
Yo confío en que sí, que desde luego en los próximos días llegue el acuerdo posible. Estamos trabajando durante estos días, como decía antes,
entonces para Nochebuena.
Pues sería una fecha estupenda para presentarlo. Pero sí que quiero contaros, ¿no?, y contar a los oyentes que este acuerdo está hecho para que la gente pueda vivir un poco más, ¿no? Y esta reducción de la jornada que ya hemos explicado y que se podrá adaptar de forma el cómputo anual, etcétera, tiene que ir, y eso sí que es irrenunciable para las organizaciones sindicales acompañadas, de esos derechos realmente de poder vivir aparte de la conexión digital o al trabajo, ¿no? Entonces, tiene que ir acompañada por ese registro horario que no ha funcionado en los últimos tiempos, y no ha funcionado porque ahí lo vemos, ¿no? Los 3.254 millones de euros del año pasado que se dejaron de abonar en las horas extras complementadas ni económica ni en tiempo libre de todas las personas trabajadoras, pues esto tiene que acabar, ¿no? Tiene que haber un registro horario que pueda controlar la inspección de trabajo, que puedan controlar los representantes de las personas trabajadoras, y tiene que definirse, fuera de una declaración de intenciones como es hasta ahora, el derecho a la desconexión. Las personas trabajadoras de este país tienen que tener clara cuáles son las normas y cuáles son los riesgos de terminar su jornada de trabajo y empezar a cuidarse ellos mismos, a cuidar a sus familiares y a poder vivir mejor y a quitarse esos altos niveles de estrés, de salud mental. El 37% de las personas trabajadoras de este país reconoce tener alguna enfermedad, algún trastorno mental, estrés, depresión, ansiedad, relacionada con las altas jornadas, con el exceso de carga. Y esto estoy convencida que los empresarios y empresarias de este país tampoco lo quieren, ni por humanidad ni por balance de cuentas. Es decir, que la reducción de la jornada va a también servir para mejorar la salud y el bienestar de todas las empresas y de todas las personas trabajadoras.
Sobre reducción de jornada, a todos los contertulios, ¿algo más que añadir? Porque si no paso a otro asunto, quedan muchos, pero dos me gustaría tocar. Salario mínimo interprofesional ahora, dentro de un rato, pero sobre despidos. Necesito que aclaremos a la audiencia varias cosas. Son diferentes, ¿eh? Pero por un lado, el Consejo de Europa ha recomendado estos días a España que reforme la indemnización por despido improcedente. Esta petición llega después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales fallara el pasado verano en contra de España por su regulación de la indemnización por despido improcedente, al considerar que viola el artículo 22 de la Carta Social Europea, al motivo que no es lo suficientemente elevada para reparar el daño sufrido por la persona despedida en todos los casos, ni para disuadir al empleador. Aquí hay empresas, hay sindicatos, hay juristas. Esto por un lado. Y luego, en otro sentido, me gustaría afrontar esto en los próximos 5 minutos. Otra noticia, diferente. La audiencia previa en los despidos disciplinarios se ha convertido en una, parece una auténtica revolución en el ámbito de las relaciones laborales en España. Recientemente, el Tribunal Supremo ha establecido una nueva doctrina que obliga a las empresas a ofrecer una audiencia previa al trabajador antes de proceder con un despido disciplinario. Carlos, explícanos esto bien desde el punto de vista jurídico.
Bueno, pues yo creo que el tema es muy relevante porque hay más de 500.000 despidos disciplinarios en España y que este giro, que yo creo que sí que es radical, del Tribunal Supremo hace que las compañías estén cambiando su cultura, sus estrategias y sus protocolos de despidos disciplinarios. Básicamente se alega el artículo 7 del convenio 158 de la OIT, en el que, según ese texto del convenio, no debe darse por terminada ninguna relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o rendimiento, por lo tanto estamos hablando de despidos disciplinarios, antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esa posibilidad. Con lo cual, me da la impresión que, salvo excepciones muy casuísticas y muy contadas, en las que puede haber no disponibilidad del trabajador para darle esa audiencia previa, la audiencia previa es crítica, y por lo tanto la centralidad de este nuevo derecho tiene que ver con la defensa. Y habrá dos documentos legales. En el despacho ya estamos asesorando a muchas compañías en este tipo de situaciones. Un pliego de cargos, documento número 1, y una carta de despido, documento número 2, con el añadido que además no me temo que no se trata de un trámite formal, la audiencia previa, sino que es un trámite sustantivo. Por lo tanto, la carta de despido, documento número 2, debería de incorporar algo de la empresa de contestación a las alegaciones que pueda hacer el trabajador en el pliego de cargos. Y hay muchas incógnitas, porque no está regulado. Me da la impresión de que los sindicatos, quizá a través de los convenios colectivos, es un espacio muy interesante de regular, con objeto de que se incorpore un plazo mínimo, 48 horas, se incorpore, por ejemplo, que los representantes legales de los trabajadores puedan asesorar a los trabajadores. Y sobre todo también las consecuencias jurídicas del incumplimiento, porque parece ser que las consecuencias jurídicas simplemente estarán en la improcedencia o no la nulidad, pero también es cierto que los trabajadores de manera táctica van a poder activar en el momento de la audiencia, por ejemplo, bajas médicas o, por ejemplo, la solicitud de ejercicio de derechos de conciliación. Por lo tanto, me temo que las compañías probablemente van a suspender el empleo y no el sueldo de los trabajadores en el momento de la entrega del pliego de cargos durante la audiencia, y que esas, digamos, decisiones tácticas de un trabajador en el trámite de la audiencia quizá tengan menor recorrido, pero hay que gestionarlas.
Os pido brevedad porque nos queda muy poco tiempo. Desde las empresas, ¿cómo lo veis? Álvaro, Aria.
Por mi parte, totalmente de acuerdo, ¿no? En cuanto a la el mayor coste de las indemnizaciones en los despidos, bueno, sí, podemos ver como referencia a otras legislaciones en las que, si bien es cierto que aumenta el cómputo de cálculo para esas indemnizaciones, establecen determinados topes, ya sean por años o por cantidad, ¿no? Quizás ese fuera un mecanismo a explorar dentro de esa mayor protección que, como decía Patricia, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, que debemos buscar la protección laboral, pero dentro del equilibrio, obviamente, de la flexibilidad operativa y dentro de la competitividad global, ¿no? En cuanto a la audiencia previa, despejar las dudas que comentaba Carlos, situaciones que se puedan dar ante la apertura del trámite de esa audiencia previa, como bajas por incapacidad temporal, o ¿qué situaciones serán aquellas que se entiendan como razonables para poder evitar ese trámite cuando la confianza está quebrada o son situaciones pues de excepcionales, por así decirlo?
Aria, por tu parte.
Por mi parte, y te lo intento decir lo más rápido posible.
Muchas gracias.
Respecto al trámite de audiencia previa, me parece una medida muy buena, me parece una medida garantista de cara a un despido disciplinario, sin duda alguna. Pero, bueno, creo que efectivamente que hay que esclarecer, porque el Tribunal Supremo dice una cosa, el TCJ de Extremadura, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya dice que se puede despedir el mismo día de la audiencia, cosa que no me parece tampoco razonable. Creo que habría que dejar un periodo, ¿no?, de meditación, voy a decir, para analizar la situación. Y luego, bueno, esclarecer muchas dudas, qué hacer ante una situación completamente flagrante. Hablo de causas extremas, pero bueno, pese a que dejemos las cosas al sentido común, en muchos casos no existe. Entonces, bueno, creo que mejor regular con conciencia y con detalle que dejarlo todo abierto, ¿no?, a interpretaciones judiciales, que al final lo que llevan también es a alargar el proceso tanto para la empresa como para el trabajador, que no es una situación fácil. Y creo que bueno, que deberíamos detenernos un poquito más en cuando se establezcan nuevos procedimientos, que queden esclarecidas todas las dudas. Y por parte del incremento del despido, pues lo que decía mi compañero ahora mismo. O sea, de nuevo, España pertenece a la Unión Europea, creo que tenemos muchos países de referencia, muchos con situaciones de indemnización más estrictas, otros más fáciles, voy a decir, y luego uno para mí que debería ser el referente de cara a pensar en el futuro, en las pensiones, que creo que es lo que más le interesa a todos los trabajadores, que va a pasar en el momento en el que mi vida laboral finalice, es la legislación austriaca sobre esto. O sea, creo que de las empresas deben estar empezando, o sea, deberíamos pensar en aportaciones más mensuales de cara a crear bolsas que en lo que es el incremento de las cuantías. Y luego, por lo que es el concepto empresarial, más que centrarnos como gobierno en incrementar cuantías de despido, creo que tenemos que incrementar la productividad en el país e incrementar que las empresas generen trabajo para que no lleguen esas situaciones.
Los sindicatos, os pido brevedad porque no se nos va el tiempo.
Mira, estos dos temas que has planteado encima de la mesa para mí tienen un objetivo común, que es la protección del empleo, que después del año 2020 con la pandemia yo creo que nos hemos dado cuenta de que hay que cambiar el enfoque. Los ERTEs vinieron para proteger el empleo y la reforma del despido necesaria por una reclamación que empezamos desde la UGT, pero que seguidamente también Comisiones interpuso una reclamación similar que estará a punto de tener la contestación y supongo que será positiva como la que nos han hecho a nosotros, es que no cumple el Estado español, pero no solo el Estado español, sino que tampoco lo cumplía el finlandés, el italiano, la Carta Social Europea lo que dice es que cuando no hay causa para el despido, esto hay que dejarlo muy claro porque se confunde a la gente, son el despido sin causa, arbitrario, donde las empresas no tienen ningún problema y deciden romper la relación laboral con una persona trabajadora, que tiene una inseguridad jurídica esa persona trabajadora porque no se lo ve venir. Y en este caso, y solo en este caso, se reclama una indemnización mayor, porque es cierto que aquí en España, lo resumías tú bien, es muy fácil y muy barato despedir sin causa. Y además no se tiene en cuenta el retraso de la justicia, aquellos salarios de tramitación. Por lo tanto, la reclamación del despido tiene que ser, ha habido dos, ya hay una más de una decena de sentencias judiciales que acompañan ese incremento de adicional. La última, hace unos días, en Barcelona, que pasaba de 598 euros a 5.298, y hace dos semanas en Guadalajara, una sentencia que le correspondía a la persona trabajadora 1.050 euros y se dispone una indemnización adicional de 10.000 euros más. Es decir, esto, en lugar de judicializarlo, el diálogo social debería atenderlo para reducirlo. Y en cuanto a la audiencia, es un paso, desde luego un paso más para la protección, pero queda mucho, y coincido con vosotros, en que la negociación colectiva debe profundizar en cómo esto se va a desarrollar.
Carlos, te ha tocado resumir porque nos vamos.
Pues mira, muy rápido. Creo que aquí en España nos hemos pasado de flexibilidad. Creo que lo que nos están diciendo desde Europa y nos están diciendo muchos tribunales es que aquí hay un sistema de despidos, un sistema de indemnización que es poco garantista, que es poco protector y es poco disuasorio. Por tanto, sería interesante abrir una mesa de diálogo social para abordar toda esta cuestión del despido desde las diferentes perspectivas que aquí se han abordado.
En un minuto entre los dos, se está hablando del 5% del SMI, de la subida de, según las fuentes que nos van llegando. ¿Cómo lo ves? 20 segundos, Patricia.
Entre el 5 y el 6, la Carta Social Europea nos obliga a que el salario mínimo debe ser al menos el 60% del salario medio. Y ese salario medio, en esta comisión de expertos que ha montado el gobierno, con la cual la UGT no está de acuerdo, nosotros tenemos que determinar cuál es el salario medio con indicadores europeos, Eurostat y también nacionales, Seguridad Social, Agencia Tributaria, que pasa en 2022 de los 1.280 euros. Por lo tanto, tenemos que llegar a eso. El 5 y el 6 es solo un camino para cumplir con ello.
Comisiones.
Garantizar el 60% del salario medio y abordar la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, porque ahí hay una cuestión pendiente que tiene que ver con la absorción y la compensación de complementos a la hora de calcular el salario mínimo interprofesional. Por tanto, otra mesa que el Gobierno debería abrir para abordar esta cuestión.
Gran tertulia laboral aquí en Inédita. No hay otra tertulia laboral así, con esta claridad, aquí en la radio, en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Carlos de la Torre, Patricia Ruiz, Carlos Gutiérrez, Aria Gago, Álvaro Mena, gracias a Dirrelat 360. Ya nos vemos el año que viene, en el 2025. Gracias a todos,
Gracias a vosotros.
Felices fiestas.
Felices fiestas. Un abrazo. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Un refresco de cola. Hay hombre como se llamaba Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La economía despierta. Capital Radio.